Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Francisca Palma. Aquí, cada semana abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Sean todas y todos muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile en el 102.5 del dial y en radio.uchile.cl en su diario electrónico también estamos disponibles ahí. También recordar que queda un repositorio con los podcasts, con formato podcast de Palabra Pública donde pueden revisar todas las entrevistas que hemos hecho durante este año. Y también, por supuesto, en Uchile TV, nuestro canal universitario que saludamos por estos 2 años de transmisiones y por su nueva programación, su excelente oferta programática cultural. Nosotros acá somos un granito de arena para ese proyecto y también lo vamos a hacer a partir de lo que vamos a hablar hoy día en Palabra Pública, con quién vamos a hablar. Les cuento un poco más, tenemos muy buenas noticias desde la Universidad de Chile. Hablo de la inauguración de un esperado proyecto, de un trascendental proyecto para la universidad. Se trata de la Plataforma Cultural de la Universidad de Chile, emplazada en el campus Juan Gómez Millas. Esto se inauguró el pasado 30 de noviembre en dicho lugar y que cuenta con más de 9.000 metros cuadrados para infraestructura construida y espacios abiertos para la comunidad centrados en el ámbito de la cultura, de las artes. Vamos a hablar en detalle qué tiene esta plataforma cultural, pero mientras les cuento muy en grueso de qué se trata. Es parte de la iniciativa Bicentenario Juan Gómez Millas y en este edificio, que quienes están en Santiago o quienes puedan googlearlo se van a dar cuenta de un edificio muy llamativo, por decirlo menos, los vamos a mostrar también en la versión televisiva, que va a alojar a importantes dependencias culturales, a distintos patrimonios de la universidad. Por un lado, el Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago va a tener su hogar definitivo, su merecido hogar definitivo para la valiosa colección que resguarda, y también nuestra Cineteca de la Universidad de Chile, saludamos a su coordinadora Luis Horta, va a estar en plataforma cultural. Y también una novedad que también vamos a analizar, hablo del Laboratorio de Realidad Virtual, Videojuegos y Tecnologías Emergentes, el XR Labs, además de sala de proyecciones, salas audiovisuales, talleres y mucho más. ¿Con quién vamos a hablar de este nuevo espacio? Vamos a hablar con su directora, la antropóloga Bárbara Velasco. Les cuento un poco más de Bárbara. Bárbara es presidenta honorífica del Consejo Mundial de Artesanías para Latinoamérica, es licenciada en Antropología Social de nuestra Casa de Estudios de la Casa de la Universidad de Chile y es máster en Comunicación de la Universidad Austral. Tiene más de 15 años de experiencia en el servicio público vinculada al sector cultural y creativo. Amplia experiencia en el diseño, gestión de programas de desarrollo estratégico para el sector artístico y cultural, políticas públicas, diseño participativo, así como programación y curatoría para festivales y eventos de alto impacto. Toda esta experiencia que Bárbara nos va a traer a Plataforma Cultural de la Universidad de Chile, emplazada en el campus Juan Gómez Millas. Bienvenida, Bárbara, a Palabra Pública, Letras para el Debate.
Muchas gracias por esta invitación, Francisca. Feliz de estar aquí.
Para quienes no saben qué es la plataforma, algo ya adelantamos, pero la vamos a desmenuzar como se merece, en detalle lo que vamos a encontrar ahí. Este nuevo espacio cultural de la Universidad de Chile, ¿cómo lo definirías y en qué se diferencia con los espacios culturales que ya existen en la universidad? ¿Cuáles serán los focos y las áreas que se buscan poner en relieve en este espacio?
Bueno, tal como lo comentaste al inicio de este programa, efectivamente reúne dos grandes instituciones del resguardo de la memoria y colecciones que son de patrimonio nacional, que es el Museo Arte Popular Americano y la Cineteca. Y ese cohabitar de estas dos instituciones juntas en la plataforma además suma un laboratorio de nuevas tecnologías, es decir, ya de por sí la plataforma hace que convivan tres unidades muy relevantes y que quizás juntan la memoria, el patrimonio y las nuevas tecnologías en un solo lugar. Entonces el concepto plataforma como una especie de lugar donde suceden cosas y donde se dinamizan cosas creo que es el principal elemento que tiene. Porque efectivamente la universidad tiene infraestructuras culturales, pero es que están más asociadas a un solo contenido, no a estas intersecciones o transdisciplinas cohabitando efectivamente en un mismo lugar. Ese creo que es una de las principales características de plataforma.
Bárbara, hablaste de patrimonio, la Cineteca custodia infinidad de películas muy valiosas para el imaginario visual del país y por otro lado el mapa con este trabajo artesanal popular de hace más de 70 años que tiene esa institución. 78, es verdad, del 44. ¿Cómo es que dialogarán ambos planos? Por un lado, la innovación, esta mirada quizás al futuro en términos de la cultura y el patrimonio. ¿Cómo dialogarían ambos planos?
Es interesante cuando se hace una división entre tecnologías y objetos tradicionales o materialidades, ¿no? Y creo que ahí una de las cosas más interesantes es apostar que todas esas materialidades, es decir, los objetos, las artesanías, ¿no? Las cerámicas, son parte también de un proceso tecnológico y son parte del desarrollo de las tecnologías de los seres humanos. Entonces creo que hay una especie de línea de tiempo interesante de profundizar en la misma propuesta de la plataforma, ¿no? Desde los objetos y las tecnologías para lo cotidiano, que son las artesanías o que son los objetos del arte popular, que resuelven problemas de formas de vida y formas de habitar en el mundo, tanto rural como urbano, y que esa misma información se ha ido generando a través de una tecnología para el desarrollo documental o fílmico. Entonces tienes otra forma de incorporar la tecnología al uso y la observación de las prácticas culturales y sociales del arte, y nuevos lenguajes que se hacen cargo un poco de estas nuevas tensiones y fronteras que se producen después de pandemia, sobre todo, de tener que asumir la digitalización de la cultura y las artes y de lo que significan las experiencias y los nuevos lenguajes inmersivos para el desarrollo de investigación, por un lado, y también de experiencias sensitivas y artísticas. Entonces, creo que hay una unidad, que a veces hacemos estas diferenciaciones entre patrimonio, entre el pasado y el futuro, como una forma bien necesaria y antojadiza, a veces por políticas públicas o por necesidades de nichos de investigación, pero sí hay una unión. Y en términos prácticos, además de la convivencia de estas unidades, ¿no?, en este espacio, la idea es que las intersecciones, que las investigaciones que tengan estos entrecruces, mostrar que existen entrecruces también, por ejemplo, nuevas museografías, en digitalización, en experiencias inmersivas a través del conocimiento de los objetos, o por ejemplo, lo que sirve las nuevas tecnologías para la difusión científica a través de la utilización de herramientas de videojuegos. Si te vas dando cuenta, se empiezan a entrelazar elementos que de por sí están presentes siempre. Siempre hay objetos, siempre hay acciones del hombre, siempre hay una intervención que es cultura popular, siempre hay una acción humana que se está reflejando en alguna de estas disciplinas o que está siendo contenida o mediatizada a través de un instrumento o una tecnología.
O sea, la plataforma no solo va a ser un lugar para exhibir, para resguardar, sino que también un lugar de posibilidades en las cuales estos cánones, quizás muy establecidos, como tú decías, se rompan. Y en ese sentido, ¿por qué crees que es importante que este espacio, esta gran infraestructura, en verdad hacemos un llamado a quienes no conocen el lugar, puedan ir a visitarlo? Ya les vamos a contar más claves de eso y lo busquen también en internet, salió en varias partes en prensa, está en la página de la universidad, que lo puedan dimensionar. ¿Por qué es importante que este espacio esté emplazado en el campus Juan Gómez Millas, en ese sector de Santiago, de la región metropolitana, que es Ñuñoa, donde no existen centros culturales de esta envergadura?
En primer lugar, creo que esto es parte de un proceso de revitalización claramente del campus, ¿no? De hacer una apuesta, de entregarle una infraestructura a la universidad, al mundo de las artes, las humanidades, las ciencias sociales. Siempre que yo estudié en este campus, entonces sabíamos que era como el campus un poquito más rezagado, ¿no? En términos de infraestructura, en términos de edificios y de... como que no era donde se apostaba más edificios de vanguardia o mejores condiciones también de propuestas físicas para estudiar. Leíamos y teníamos la sala y era como lo único que requeríamos, ¿no? Muchas veces. Entonces, esta apuesta del proyecto Bicentenario efectivamente genera nueva infraestructura y genera la plataforma, que es el último lugar, digamos, que se inaugura en un proceso largo, de larga data, 16 años en este proceso, que se emplaza en Ñuñoa, pero además queda la cara a la calle. La universidad tiene pocos espacios que muestran una fachada. Por ejemplo, todos reconocemos la fachada de la universidad en el centro, ¿no? En el Metro Universidad de Chile, emblemática, ¿no? Amarilla, imponente. Y en el caso de este campus, no tenía una fachada visible hacia su comunidad. No había una convivencia tan clara de esta envergadura del edificio que resguarda y genera conocimiento. Entonces, generar una fachada, además con un edificio que es una propuesta de vanguardia, en un lugar que quizás no se espera que haya un edificio así, tiene un diálogo de decir, ok, estamos proponiendo un espacio diferente de diálogo con la comunidad. Es una especie de ícono visual también. Entonces, aquí está la Universidad de Chile, pero aquí está la Universidad de Chile con su patrimonio, con un museo, con un espacio que está abierto a ustedes también. Es decir, está en Ñuñoa por eso, porque se abre una opción de diálogo con la comunidad de muestra de su patrimonio. Creo que es bien emblemático además en esta idea de que Ñuñoa, pensamos que Ñuñoa es un espacio con mucha cultura, efectivamente hay muchos artistas y creadores que viven en la comunidad de Ñuñoa y se transforman en un eje también de opinión y de intelectuales, pero no necesariamente Ñuñoa tiene una infraestructura cultural muy fuerte o muy grande, tiene edificios pequeños, la Casa de Cultura, la Corporación, no tenía museos de gran envergadura, recientemente había una pequeña sala de cine, pero la idea de ofrecer una infraestructura para Ñuñoa, para Macul, para Peñalolén, y un eje estratégico en esta zona como desde la cordillera al sur, ¿no? Que a veces queda más rezagada, yo digo, la plataforma se hizo en un patio que estaba en el patio de atrás de la facultad. Y ese patio de atrás ahora toma un protagonismo en ser una fachada y una cara hacia la comunidad. Y creo que eso es lo más importante de la plataforma, ser un referente abierto de diálogo y de hacer visible la universidad, a la universidad, y de hacer visible lo que la universidad contiene, que es la memoria es una memoria exquisita del patrimonio cultural que muchas veces no se considera. Muchas veces asumimos que los grandes espacios de infraestructura cultural son como para las altas artes, ¿no? Como para los espacios para las bellas artes. Y el patrimonio popular siempre había quedado un poquito más rezagado de infraestructura, incluso en los mismos lenguajes artísticos o en los mismos espacios del arte. Entonces, entregar una infraestructura así, muy visible, también es un gesto de validación y de reivindicación de los roles del arte popular en términos de generadores de memoria. Y pasa lo mismo con el cine, con la documentación. El cine ha ido tomando mucho, mucho protagonismo en términos de producción popular, ¿no? O más pop, digamos, no popular en el sentido clásico. Pero también el archivo y el resguardo y la memoria de las películas clásicas, que son testimonio de un proceso de transformación cultural y de transformación creativa, es sumamente relevante y valiosa para que sigamos construyendo el futuro.
Ya vamos a entrar en detalle respecto a esa relación con el público externo a la universidad, también con su público interno, cómo esta plataforma abre esas oportunidades. Pero hasta hace, no sé, diría 2 años o menos, la plataforma se identificaba como este gran edificio, esta propuesta, que hoy día ya tiene todo un sentido, está llena de propuestas, esto de la innovación, memoria, todos estos conceptos que están rodeando y también seguramente en el futuro van a haber algunos más. Pensando en esto último, en esta experiencia que se adquiere en plantear qué va a ser esta plataforma, qué va a ser este gran edificio, cuáles han sido los principales aprendizajes en esta definición del proyecto de contenido de plataforma cultural.
Creo que voy a partir por los principios. Claramente definir este proyecto no fue fácil. Fue un proyecto que tomó larga data y que también fue un proceso interno de negociación de quién iba a estar en este lugar. Y a veces esas acciones medias virtuosas o insistentes o persistentes que hacen que finalmente quienes queden en este lugar le va generando el sentido en el minuto en que se va habitando, ¿no? Entonces creo que lo que ha sido más interesante es que esta especie de acción azarosa que hizo que estuviera la Cineteca junto con el mapa y que después un laboratorio virtual, le fue dando un relato muy interesante a la propia infraestructura. Creo que eso fue lo que a veces esas acciones medias que suceden por algo y toman una contundencia. Creo que la mayor preocupación, si me lo preguntas a mí en la dirección de esta plataforma, es que solo se piense que es un edificio que va a quedar vacío. Y creo que el mayor desafío en términos de programación es que la propia universidad como descarmatice la visión que tenía como un edificio que estuvo mucho tiempo sin estar vivo. Entonces creo que esa es la primera etapa y aprendizaje que hay que hacer. Muchas veces hay que hacerse cargo también de las historias, los legados y los pesos que tienen las historias de las infraestructuras culturales para desarrollarse. Ese es uno de los primeros aprendizajes. Es como, ok, vamos a tener que dialogar y construir un lenguaje con todos, abriendo este espacio a todos, a pesar de las historias que hicieron que hubiese una negociación permanente en quién iba a estar en este espacio. Ya, este momento es un momento nuevo. Ese es el primer aprendizaje, por lo menos para mí, en este proceso de programación. Luego, que efectivamente hay que establecer un vínculo en la universidad con los mismos funcionarios, con los mismos estudiantes, con los mismos académicos, para que sean los principales promotores y defensores del patrimonio que la universidad resguarda. Es decir, que existan vinculaciones con las colecciones que aquí se resguardan, con la misión que tiene cada una de estas instituciones. Creo que ese es el segundo paso, es decir, un trabajo interno de reposicionamiento de las propias instituciones que la Chile resguarda, ¿no? Y que sea un espacio también de diálogo con las otras entidades del mundo de la disciplina de las artes que tiene la Chile. Y eso es un trabajo que siento que es delicado y que va paulatino, porque significa abrir una conversación en espacios que han costado mucho, en espacios que les ha costado muchísimo tener y se defienden por su misma dificultad. Entonces, generar ese diálogo de apertura creo que es uno de los mayores aprendizajes de nivel 2 que he ido teniendo en este proceso. Pero creo que por ahí va, y ahora la apertura completa en marzo ya es, claro, este diálogo que se resuelve primero entre la misma convivencia, ¿no? De este espacio, de resignificarlo, bueno, ahora hay que significarlo hacia afuera. Entonces, eso también tiene una coherencia entre lo que sucede adentro y lo que sucede afuera.
Ya vamos a hablar de ese para afuera que tiene que tener esta plataforma cultural. Recordarles, estamos con Bárbara Velasco, directora del proyecto Plataforma Cultural de la Universidad de Chile en el campus Juan Gómez Millas. Estamos en Palabra Pública, Letras para el Debate. Luego de esta pausa, regresamos con más de la plataforma cultural. Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos hablando con Bárbara Velasco, antropóloga de la Universidad de Chile, quien es la directora del proyecto Plataforma Cultural de nuestra universidad, emplazado en el campus Juan Gómez Millas. Hablábamos un poco, Bárbara, de tu experiencia previa vinculada al mundo de las artesanías. Quizá contarle a la gente que quienes estuvimos en la inauguración fuimos muy empapadas de ese campo del saber y del hacer. Hubo una serie de artesanos y artesanas, maestros artesanos y artesanas en la inauguración muy protagonistas con sus productos, también las maestras secas de Quinchamalí con sus obras declaradas Monumento Mundial de la UNESCO, también en la inauguración muy presente esa raigambre. ¿Qué significa para ti profesionalmente este proyecto y qué de tu experiencia traes para volcarlo a la plataforma cultural?
A ver, efectivamente yo en los últimos años estuve trabajando con el sector artesanal y sigo vinculada a nivel internacional con el mismo sector artesanal, por eso mi vinculación también a haber conocido en profundidad el Museo de Arte Popular Americano. Pero yo trabajé 15 años en el Ministerio de Cultura y pasé por hartas zonas, incluyendo regiones, ¿no? Entonces, el desarrollar estrategias de fomento del sector artístico y creativo y entender que finalmente todos los sectores tienen un lugar y una forma de diálogo con las infraestructuras y con los espacios culturales, creo que la visión más amplia que puedo tener de haber gestionado espacios a nivel estatal, digamos, ¿no? De estrategias y políticas públicas para el fomento de esos sectores. Creo que eso es una de las principales herramientas que puedo aplicar acá y también una visión desde afuera. Ya, que a veces puede ser un poco más delicado hablarlo, pero efectivamente creo que ese afuera, no afuera de lo público, pero sí el afuera de la universidad, te permite también tener una visión con un poco más de aire de cómo estos vínculos entre los sectores artísticos y entre las institucionalidades tienen dinámicas que uno tiene que aprender a leer y que tiene que aprender a entender que los espacios culturales tienen que ser dialogantes y que tienen que permitir que distintas formas de disciplina se puedan expresar también en esos espacios, ¿ya? A veces la academia en ese sentido es un poco más estricta y tiene sus lógicas y sus procesos bastante más establecidos por años y por estructuras y formas, que cuando uno está en un diálogo afuera de la universidad y afuera de la academia, tienen lógicas que son diferentes y que podrían ser integradas en la plataforma como una manera de dialogar en este adentro y afuera que estábamos hablando constantemente. Y el guiño con artesanía, claro, es un guiño súper importante además, porque yo además sentía en lo personal que inaugurar este espacio también dignificando las colecciones del mapa y generándole un lugar definitivo también involucra dignificar el oficio del arte popular. Y en eso, esa dignificación de los espacios del arte popular que involucran que no tienes que estar siempre afuera en la calle, ¿no? Que tienes un lugar y que tienes cómo mostrar que tu trabajo tiene condiciones expresivas, creativas, técnicas, que merecen también un lugar para poder mostrarte a tus públicos. Y los artesanos para mí muestran una persistencia en el hacer, una coherencia, una excelencia, que es un discurso de continuidad con lo propio que hace el Museo de Arte Popular. Creo que era muy importante tener esa línea de conexión entre un arte popular vivo y uno que está en colecciones, es decir, el que se está generando y que va a ser futuro de las próximas colecciones del museo.
Otra forma de expresar esta temporalidad, estos diálogos temporales que
Sí, claro,
carga la
claro.
plataforma. En la inauguración, Bárbara, dijiste que este espacio busca potenciar la participación cultural con y en los territorios, beneficiando tanto a la comunidad estudiantil como a las y los vecinos de Santiago. ¿Qué planes tienen en mente para fomentar esa participación de la comunidad? ¿Cómo es que la plataforma va a intentar atraer a estos públicos, fidelizarlos, traer esos saberes también quizás de la comunidad más próxima? ¿Cuáles claves que tienen pensada para esa importante y difícil tarea?
Bueno, esa es la tarea, creo, más compleja, ¿ya? Yo primero decía que creo que la validación y uno no puede vender algo en lo que no cree, ¿ya? Esa es como mi clave así en la vida. Entonces, si es que la misma universidad no cree en el mismo proyecto, es muy difícil seducir a los vecinos y al entorno que este es un espacio validado y que es de interés de ser conocido. Se da una dinámica un poco en donde esa relación que ya los alumnos, los académicos hablan del tema, visitan la plataforma, efectivamente se genera también una sinergia de coherencia con el barrio y con los barrios. Afortunadamente se suma una persona al equipo, que es la primera persona que se suma al equipo, que es una encargada de vinculación, que se llama Mía Dragnich, y que efectivamente la estrategia que tenemos es armar una forma de diálogo con las juntas de vecinos, con los municipios e ir invitándolos. De poco a poco una oferta de talleres en esta marcha blanca para conocer las prácticas que se resguardan en el Museo de Arte Popular Americano, es decir, a través de talleres. En la inauguración pudimos apreciar un taller de textil contemporáneo que era abierto a público y ese va a ser el mismo mecanismo. Nuestra primera marcha va a ser convocar a la comunidad universitaria, a la comunidad cercana, a que se inscriba a talleres para conocer lo que hace el mapa aplicando su conocimiento en el aprendizaje del oficio manual. Y en el caso de la Cineteca a través de la Facultad de Comunicación y Imagen también tiene una oferta que ya está establecida, que vamos a lanzar este lunes, de actividades de cine o de conversatorios, de masterclasses y de vinculación, también incluso con charlas y espacios de conversación durante diciembre y enero que van a ser abiertos a público. Así que ya tenemos un primer acercamiento que es abrir esta oferta a la comunidad a través de inscripción y que van a poder participar y venir a las actividades de programación que tenga la plataforma. Como es Marcha Blanca, estamos funcionando, si quieren entrar y conocer el edificio y lo que ya está habilitado, que es las obras que están siendo exhibidas de la Facultad de Artes con sus alumnos de textil contemporáneo, pueden venir a visitarnos. Estamos desde las 11 de la mañana hasta las 18 ya recibiendo público. Hemos tenido harto público el día de hoy ahí, conociendo el edificio. Entonces ya podemos ir asumiendo que tenemos visitas y que son bienvenidos. Y el día viernes terminamos un poquito antes porque después hay trabajos específicos del museo, así que terminamos a las 2. Y desde marzo, que se inaugura con bombo y platillos el museo, ya tendremos una extensión a público de 11 a 20, digamos, como es el horario de museos más tradicional, y vemos la opción de apertura de fines de semana. Así que eso ya es como el principio del diálogo. La estrategia es hacer redes.
Excelente, ahí nos dio las coordenadas, Bárbara, apuntar, buscar ahí también en la página web de la universidad todas estas coordenadas y también próximamente más clara la calendarización de la oferta de los talleres del mapa. Va a haber mucho por ver. Por ahora está esta exposición textil contemporánea en la plataforma y qué bueno saber que el horario no va a ser tan acotado como otros museos. Me gusta a mí que por lo menos que no me desocupo tan temprano del trabajo para poder llegar a ver lo que va a tener próximamente el museo. Y por otro lado, ya hablamos de esta idea de hacer redes para afuera, este desafío de convocar a las comunidades más próximas, de la mano de los municipios, otras instituciones, seguramente los vecinos de Ñuñoa van a estar muy atentos a eso. En este campus que se ubica en la plataforma es el campus Juan Gómez Millas, donde se cultivan distintas disciplinas, entre ellas las humanidades, las ciencias sociales y las artes. ¿Cómo es que la plataforma puede ser un lugar para llamar a esas disciplinas, a atraerlas a distintas tareas, investigación, extensión? ¿Cómo es que se vincularía con esas áreas?
A ver, creo que en primer lugar es que el entorno y la comunidad universitaria conozca a la Cineteca y al MAPA y sus contenidos, ¿no? Yo creo que esa es la primera forma en que podemos ir entendiendo cómo va a ser ese diálogo. Es una infraestructura abierta, por supuesto, y que está al centro de dos facultades que son pilares, que es la de Comunicación e Imagen y la de Arte, y por supuesto las iniciativas de estas dos son las que se toman un protagonismo importante dentro del desarrollo de la plataforma, porque es infraestructura especializada para ellos. Pero la idea es que nos estamos empezando a reunir con los talleres de extensión de alumnos. De hecho, ya se vinieron a ver el espacio algunos alumnos que están cerrando sus ciclos de teatro. Es decir, la idea es generar un diálogo con lo que produce la propia universidad, con los espacios que tienen de desarrollo creativo, e ir estableciendo una comunicación en distintos niveles, ¿no? De obras ya consolidadas, de procesos de cierres de alumnos, de procesos de profesores. Es decir, siempre la idea es que vayan acompañados en esta primera línea de un profesor a cargo, que se vincule y que tenga un proceso que mostrar y que cerrar en esta plataforma. Entonces, los invito a que quienes tengan estas iniciativas nos escriban a plataformacultural@uchile.cl y vayan contándonos más o menos cuáles son las iniciativas. Se acerca todos los días gente a preguntarme, de hecho, que pertenece a un núcleo, que está haciendo... Entonces, la idea es que vayamos un poco dialogando y conociendo la oferta que tiene la propia universidad, iniciativas de alumnos vinculados con profesores, y podamos ver si es que este espacio puede acoger sus iniciativas. Obviamente que vamos a tener que tener un orden. Nos encantaría acoger todo. Es nuestra marcha blanca, así que estamos empezando a conversar y a dialogar con las distintas facultades para ver cuáles son sus propuestas y cómo les gustaría efectivamente que conviviéramos con lo que ellos realizan. Ya, esa es la primera etapa. Así que están abiertas las conversaciones. Yo me he ido reuniendo también con distintas líneas de extensión de las facultades. Les he hecho recorridos si quieren conocer el edificio, así que también están invitados a escribirnos si quieren que hagamos un día especial para que lo recorran. Es decir, están súper bienvenidas todas las iniciativas de colaboración y de diálogo.
Ya nos quedan pocos minutos en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos con Bárbara Velasco, directora de la Plataforma Cultural de la Universidad de Chile, ubicada en nuestro campus Juan Gómez Millas, nuestro querido campus Gómez Millas. Uno de los proyectos del espacio tiene que ver con tecnologías inmersivas y metaverso. Ya hemos escuchado un poco de eso. Pero, ¿qué particularidades, qué foco va a tener la plataforma en torno a estos temas?
A ver, la plataforma tiene un espacio que es una sala multiuso, una sala que está insonorizada, que es una cámara negra, y que fue pensada en el XR Labs. Y el XR Labs asocia a dos núcleos de investigación de la Facultad de Comunicación e Imagen, uno que es Inteligencia Artificial y Sociedad, y otro que es especializado en... que es el XR Lab, en vínculos entre ciencia y diálogos con nuevas tecnologías. ¿Ya? Esos son como los dos que dan soporte a este espacio. Y efectivamente, uno de estos núcleos acaba de adjudicarse un ciencia pública, que es el XR Lab, con el núcleo Milenio Base, que es con la Antártica, y efectivamente el proyecto se llama Metaverso Antártico. Entonces, la idea es que plataforma se transforma en un espacio de mediación para nuevos lenguajes, para la difusión científica y las nuevas tecnologías, que es la incorporación. A ver, post pandemia nos dimos cuenta de que los nuevos lenguajes eran necesarios para comunicarnos. O sea, estamos haciendo una entrevista también en soportes tecnológicos que quizás antes nunca habíamos pensado que se podían hacer. Y esa misma aceleración tecnológica, ¿no?, de uso de nuevas plataformas y nuevos lenguajes, hizo que los videojuegos y los lenguajes de videojuegos más inmersivos fueran tomando cada vez más lugar en distintos espacios. Y que su utilización en espacios de difusión científica, en acceso al conocimiento, tomaran más relevancia. Por ejemplo, en el caso de las nuevas tecnologías y el uso de lenguajes de videojuegos, sirvió muchísimo para explicar cómo se contagiaba el COVID. No sé si te acuerdas de las noticias que tú podías ver dibujado la interacción entre las personas que se contagiaban. Eso es utilizar nuevos lenguajes tecnológicos hacia otros mecanismos de comunicación. Y esa creo que es la clave de este nuevo espacio. Desde una línea hacia la investigación, la difusión científica, la generación de contenidos, había en la inauguración una muestra sobre nuevas prácticas laborales y el tema de género, ¿no? A través de experiencias sonoras, es decir, cambiar la forma de entregar el conocimiento y las investigaciones a través de experiencias mucho más escénicas, artísticas y efectivamente experienciales. Pero además creo que el juntar el espacio del metaverso, ¿no? Como concepto, ya que me lo preguntaban. Esto lo discutí otras veces. El concepto metaverso es una marca, ¿ya? Metaverso finalmente es el nombre que se construye de la marca de entender que el mundo ya no era en dos dimensiones en la tecnología, sino que se incorporaba la realidad virtual y el mundo 3D para se generaba una nueva dimensión en donde tú ya interactuabas en este nuevo espacio. Entonces tú ya te puedes meter a un espacio que es como una realidad paralela. Y el metaverso tiene mucho de utopía y distopía, ¿ya? Siempre se habla de como que fuera una especie de escape, como que los niños van a estar pegados y no van a querer vivir en este mundo, y como este mundo es tan terrible, que muchas veces es cierto, tú vas a estar solamente con un visor y viviendo en otra realidad que te puede generar la vida que quisieras tener, ¿no? Se empezó a vender territorios en el metaverso como generar un nuevo mundo, que puede tener estos nuevos mundos los mismos problemas o no que tiene la humanidad en este plano, ¿no? Pero lo interesante del concepto más contundente del metaverso tiene que ver con las interrelaciones y tiene que ver con este mundo que dialoga entre lenguajes y que genera vínculos. Y esto ha sido una conversación que a mí me ha tocado particularmente tener con empresas de nivel de tecnología y de videojuegos, en que efectivamente lo que les interesa es vincular conocimiento. Es que las universidades y los que generan lenguajes a través de aprendizajes de motores de videojuegos, puedan tener vínculos con el arte, puedan tener vínculo con las ciencias sociales, con la difusión científica, y sea un lenguaje más. Antes era la bidimensionalidad, ahora es el 3D en realidad virtual. Y para los públicos o para los vecinos, la sensación de poder viajar a la Antártida a través del uso de un casco, o tener la experiencia de ser una exploradora, o tener la experiencia de entender las voces de otros a través de la sensación inmersiva, artística, para nosotros es una ventaja en términos de generar nuevas formas de lenguaje y comunicación. Así que creo que esa es la gran ventaja de tener una sala XR.
Excelente experiencia que próximamente van a poder conocer nuestros públicos de la plataforma cultural. Agradecemos a Bárbara Velasco, su directora, antropóloga de la Universidad de Chile. Ya hizo los llamados, entregó las coordenadas para que la comunidad universitaria y los públicos puedan acercarse a este nuevo espacio, a nuestro nuevo referente y polo cultural ubicado en el campus Juan Gómez Millás. Muchas gracias, Bárbara, por estar con nosotros en Palabra Pública, Letras para el Debate. Y bueno, nosotros dejamos hasta acá este episodio. Nos encontramos en en una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate, un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Francisca Palma. Escúchanos todos los martes a las 20 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.